Les damos las buenas noches a toda la audiencia de Tiempo de Luz. Como siempre, es muy lindo reencontrarnos con ustedes, como todos los domingos, a las 23:30. Y bueno, y hoy tenemos un invitado que vuelve a nuestro programa y siempre tenemos tanto para dialogar con él. Se trata de Rafael Ulloa, todos lo conocemos, él es contactado, es escritor, es conferencista. Y bueno, y ahora nos viene a hablar sobre unos viajes muy espirituales que hizo. ¿Cómo estás, Rafael? Qué bueno tenerte aquí.
Gracias. Como siempre, un placer estar en tu programa, porque además abarca una cantidad de gente con el contacto, con todo eso espiritual que busca, ¿no?
Sí, pero vamos a contar algo muy lindo. Tú acabas de hacer un viaje a Grecia y a Turquía. Uh-huh. Y estábamos hablando recién fuera de micrófonos, qué lindo los lugares que visitaste, ¿no?
Sí, bueno, era algo pendiente, digo, un poco recordando lo que fue mi trabajo de toda la vida, ¿no?
Sí.
De funcionario de compañía aérea, de agencia de viaje.
Sí.
Uno estaba acostumbrado a viajar todos los años, ¿no?
Claro.
Después uno se jubila y bueno, y entré en el tema del contacto de extraterrestre, que fue mi pasión luego. Después de haber tenido el contacto, obviamente uno ya se tiene que dedicar a algo que bien vale la pena, de comunicar todo eso que vivió y también abrir un poco los ojos de la gente, ¿no? De una verdad que hoy en día es innegable, ¿no? Entonces digo, como uno ya había vivido tantos viajes, como que me había olvidado un poquito, había perdido la costumbre de viajar. Y ya iban 30 años sin vacaciones, sin nada, ¿no? Entonces, con mi pareja, nos propusimos hacer un viaje y bueno, obviamente hubo que prepararlo y juntar suficiente dinero como para poder realizarlo, ¿no? Nos llevó 2 años de trabajo.
Claro.
Y porque sabíamos que son dos lugares muy importantes en lo que se refiere a la historia de la humanidad, lo que refiere a las religiones, a lo que fue realmente el preámbulo de todo lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pudimos ir primero a Estambul, una ciudad realmente nos sorprendió, maravillosa ciudad, que no alcanzó el tiempo que tuvimos para recorrerla porque hay mucho para ver. Tenemos la parte antigua, que fue lo que recorrimos, y está la parte nueva, que también es muy buena, ¿no?
La parte antigua fue Constantinopla, ¿no?
Sí, claro, sí, claro. Y lo que son, obviamente, las digamos, los templos que tienen, que son espectaculares.
¿Allí está la iglesia Santa Sofía?
Santa Sofía, sí. La Mezquita Azul, que es impresionante, realmente. Digo, uno se maravilla con lo que es las pinturas, la decoración, todo eso que lleva años. Antes había tiempo para hacerlo, ¿no? Hoy creo que sería muy difícil construir algo similar. Los minaretes, que obviamente cada 3-4 horas escuchás el canto el rezo que hacen, ¿no? Y cómo se contesta uno a través de cierta distancia, otro le contesta.
Los cantos que vienen de los monasterios.
No, esto es
de las iglesias.
Estos son los templos, las mezquitas que tienen los musulmanes, ¿no? Digo.
Ah.
Entonces,
sí.
No son templos como las iglesias. Son parecidos, pero no similares, donde van a orar ellos, y cuando uno entra, obviamente tenés que descalzarte porque las alfombras son algo espectacular.
Sí, sí.
Te voy a mandar foto de eso porque realmente es impagable. ¿Cómo te voy a decir? El colorido que tienen y están como si fueran puestos de ayer.
Impresionante.
No, claro, las cuidan a muerte, sin duda. Y tenés lugares apartados donde no puedes entrar porque es donde oran ellos. Pero es una cosa gigantesca, los frescos, las pinturas, los decorados. Realmente es asombroso, ¿no? El que le gusta el arte, lo que es la arquitectura, realmente uno queda maravillado.
Gloriosa, ¿no?
Sí, es espectacular, ¿no?
Decime, y por ejemplo, Estambul, ¿conserva parte de Constantinopla en buen estado?
Sí.
Porque como ahí fue invadida por los árabes.
Sí, bueno.
Y pudieron derribar las murallas, que las sí. murallas de Constantinopla era, sí, era lo, como imposible.
Tenés, como toda ciudad antigua, los restos y obviamente cosas que han sido reconstruidas, que han sido preservadas, sí. jardines que son espectaculares. Digo, mirá, tenés que estar horas y horas caminando si querés conocer. Y realmente no te alcanza. Nosotros tuvimos 3 días y con 3 días no da ni para empezar, ¿no? Sí. Vimos lo esencial, ¿no? El paseo por el Bósforo, que es espectacular.
Sí, el Cuerno de Oro.
El Cuerno de Oro.
Sí.
Y como te digo, nos quedaron cosas pendientes, ¿no? Pero lo esencial, lo que es también el bazar, que es gigantesco, ¿no? El bazar donde vas a encontrar miles y miles de personas y es una extensión, yo no sé, no puedo. Vos sabés el mercado del puerto, multiplicarlo por 5. Algo gigantesco donde miles de personas van a comprar y donde hay de todo lo que te puedas imaginar y lo que no te imagines. Y tienen dos mercados, por decirlo de alguna manera, uno de especias y otro de todo tipo de cosas. El Gran Bazar le llaman, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió es el trato que tienen los turcos, que es admirable, porque va más allá de querer venderte.
Sí.
No, ellos te convidan con un té o te convidan con lo que tengan, una masita o algo, sin ningún compromiso de que quieras comprar o no. Entonces va más allá del negocio en sí, y como que están preparados para atender y hacer disfrutar al que viene de lo suyo, como que sienten ese orgullo de mostrar lo que tienen y te lo brindan abiertamente, sin aunque a veces vos no le compres, ¿no?
Tú me decías algo que te llamó la atención, que es el silencio que hay en Estambul.
Sí.
Que uno, no sé, yo me imaginaba como que era muy ruidoso.
No, vos sabés que
entiendo la gente, pero me decías
el
que
ruido
no.
Lo hacemos nosotros, los que vamos. Porque salvo las aglomeraciones, ¿viste? Del Gran Bazar o de la entrada de la mezquita, ¿viste? Donde se nuclea muchísima gente. En la ciudad mismo, donde vos vayas a un restaurante o a un café, donde sí te sentás a tomar algo o a comer algo, es una paz, una tranquilidad. No hay ese murmullo, ese bullicio que vos encontrás. Y estábamos en pleno centro.
Eso
a mí me extrañó, realmente. Sí. Y eso, mirá, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche. Y siempre
te
igual.
Te iba a decir a toda hora.
Es una paz, una tranquilidad que vos decís, caramba. Bueno, hay gran seguridad. Y yo te decía, sí, fuera del micrófono, como para no haberla, si vos llegás a robar, te cortan una mano. Entonces,
claro.
Hay una disciplina que evidentemente nosotros ni lejos de conocerla.
Sí.
Pero también hay un respeto por el otro.
Sí.
Que es lo que tenemos que aprender acá. Se respeta al otro, ¿no? Y ese respeto es lo que hace esa deferencia que tienen ellos para hablar, tratarte, y además son políglotas. El 90% de los vendedores son, siempre digo yo que el que quiera aprender a vender tiene que hacer un máster en Turquía, sí, sin duda alguna.
Qué bueno.
Porque te enseñan a vender, pero con calidad, no con altura, y con servicio. Yo creo que es un servicio a quien sea que venga. No, es un gran ejemplo para mí. A mí me sorprendió, me sorprendió realmente, porque ya digo, va más allá de ese interés comercial, ¿no?
Sí.
Y en todos lados, en un restaurante, en donde sea, te sirven muy abundante. Entonces, recomendaciones: que viaje a Turquía, si son 2, pidan para 1, porque
sí,
sobra comida.
Sí.
No, es impresionante lo que te sirven. Disfrutás y es barato.
Es barato. Eso es lo, para nosotros,
por ejemplo,
¿sí?
Una comida buena con su postre, con todo, no gastas 2 personas más de 400 pesos, más de 300 pesos.
Baratísimo.
Entonces, vos disfrutás y en lugares buenos, no en
sí,
cualquier
sí,
lado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No hablemos de lujo, pero en lugares razonables, con música, y escuchás canciones latinas, es decir, están aggiornados, ¿no? Están, ya te digo, vos vas caminando y te dice, usted habla español. Enseguida te sacan. Son psicólogos los tipos.
Claro. Qué bueno.
Y todo eso va en beneficio de un viaje, ¿viste? Porque vos te sentís como en casa, realmente, bien tratado, ¿no?
Qué bueno. Rafael, vamos a hablar un poquito de lo que es la Capadocia, ¿no?
Bueno,
que están...
otra sorpresa, ¿no?
Es una cosa tan divina verla en fotos,
claro,
o verla en YouTube.
Porque uno, ya te digo, yo tuve 2 años buscando material de esto, de lo otro, y todo era muy bueno, todas las referencias eran buenísimas. Dije, ojalá la realidad sea igual, y superó la realidad.
Qué bueno.
Superó porque, bueno, evidentemente hay un respeto ahí por ese lugar, es una ciudad donde son montañas muy flaquitas, digo yo, no son grandes montañas, son montañas flaquitas que por la erosión del agua, porque eso estuvo bajo agua durante miles de años, provocó que quedaran esas montañas flaquitas y altas, y en la cima de esas montañas están los monasterios. Que fíjate, construir un monasterio en ese lugar, te comentaban los guías, que pasaron algunos 50 años construyendo.
¿Sí?
Entonces, una generación que empezaba y la terminaba la otra. Porque realmente, ¿no? Digo, había que levantar los materiales con lingas, cuerdas, escaleras de madera con cuerdas, digo, muy elemental todo, y hoy vos te maravillas de lo que está.
Monasterios,
¿no?,
que fueron realizados por allá de pronto por el 400, sí, después,
sí,
de Cristo,
no, no, no,
cuando se fundó Constantinopla.
Y antes de Cristo.
Antes de Cristo,
sí,
también.
Sí, antes de Cristo. Entonces, vos mirás todo eso, los frescos que hay, y vos decís, no puede ser, esto fue hecho ayer. La pintura es como si recién lo hubieran terminado. Sí, es espectacular. Yo te voy a mandar fotos para que veas,
sí, sí,
los jardines, lo que son los jardines. Estamos hablando de alturas bastante considerables,
sí.
Y los jardines son maravillosos. Y toda la infraestructura que ellos tuvieron que armar para vivir.
Claro.
Tienen bodegas, tienen sembrados, tienen todo ahí arriba. Y todos los instrumentos para la labranza.
Claro, no bajarían nunca.
No, y muy elementalmente alguna vez tendrían que hacerlo, pero eran pocas las veces que tendrían que hacerlo, porque tenían todo armado. Además, el objetivo era estar en un estado superior, ¿verdad?
Claro,
de meditación y de todo eso, ¿no?
¿Y cómo sube el turista, por ejemplo?
Bueno, hay hasta un lugar te llevan, ahora hay escaleras, se han hecho escaleras, obviamente, que te van subiendo, te van acercando al monasterio, y después algunas cosas han horadado la roca y pasas como en túneles por debajo. Es espectacular, realmente maravilloso, ¿no?
¿Allí en esos monasterios hay todavía monjes?
Bueno, hay algunos que tienen 10 monjes, por ejemplo, y otros que son exclusivas para mujeres, que tienen 3 monjas nada más. El monasterio entero, ¿eh? 3 monjas.
Han quedado pocos.
Lo que pasa es que mantienen esa rigidez antigua de todo. Están tapadas, solo le ven los ojos nada más. Todas de negro vestidas. Y son las que te atienden ahí porque te cobran 3 euros para entrar.
Ahora, el turista también tiene que ir.
Ah, tenés vestido, que ir tapado.
Todo,
¿no?,
tapado.
Tenés que ir con pantalones, con camisa larga, las mujeres también. No. No permiten, incluso tienen preparados chales para que se ponga la mujer si no trajo, y para taparte, polleras para taparte las piernas.
Ahora, Turquía es un crisol de religiones, ¿no?
Sí.
¿O hay alguna que se destaca más?
Y no, bueno, está la religión musulmana, ya te digo, con los cantos cotidianos en las mezquitas, es lo básico, ¿no? Mezquitas, en cada esquina vas a encontrar una mezquita, porque oran en las mezquitas la gente, ¿no? Y vos entras en cada mezquita y te quedás con la boca abierta mirando el techo, lo que es la decoración, lo que es espectacular. Realmente yo, como muy frustrado arquitecto que fui,
sí,
ver eso te maravilla, es decir, con la precisión y el tiempo que te debe haber llevado decorar eso. Me hizo acordar,
qué artistas.
Me hizo acordar mucho a la Capilla Sixtina, que está hecha con esos cuadraditos chiquitos de azulejo, uno por uno,
sí,
¿viste?
Sí,
y
sí,
te forman un cuadro de Miguel, sí, Ángel, que se te cae en la media.
Sí.
Bueno, algo similar pasa en las mezquitas.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Vos te maravillás con eso, ¿no? realmente
de mosaicos, ¿no?
La pequeños. Paciencia, porque eso hay que tener mucha paciencia para
hacer un arte, un artista genial.
Sí, te tiene que gustar, ¿no? Sin duda.
Tú me decías que también dentro de las montañas están las iglesias.
Sí, sí.
También.
Es decir, en Capadocia fundamentalmente, ¿no? Vas a encontrar iglesias enteras dentro de la roca, dentro de la montaña, con los frescos, como te digo, si se le nota el desgaste de los años, miles de años, se denota, pero con todo lo necesario para estar ahí, orar y todo eso. Y hay varias, no una sola, ¿no? Y hay casas que todavía siguen habitando a las personas. Pudimos visitar una, nos dejaron entrar, donde con todas las comodidades,
sí,
¿no? Y muy acogedora, ¿no? Con sus alfombras, sus estufas.
Dentro de la montaña,
¿sí? Dentro de la roca.
De la roca.
Y la roca está tachada en el techo con una decoración que es espectacular.
Qué impresionante.
Y tienen, por ejemplo, por decirte algo, la cocina, el living comedor y enfrente los dormitorios, ¿no? Es decir, en otra roca donde está acondicionada los dormitorios. Y todo muy muy acogedor, muy muy grato, ¿no? Es decir, ojalá tuviéramos una montañita esa para vivir hoy.
Sí. Todo esto en Turquía.
Sí.
¿Y se ven cristianos también en Turquía?
Sí, sí, se ven. Yo creo que ahora está muy armonizado todo, ¿no? Ya hay un respeto, cada uno cree lo que cree, chao. No, nadie se te va a discutir. Pero obviamente que en Estambul tenés que manejarte de acuerdo a lo que ellos creen, ¿no? Digo, no te puedo hacer muy el loco porque hay restricciones muy fuertes, ¿no? Es decir, vos no podés darle un beso a una turca porque marchas preso.
Claro,
O ves por ahí que va un turco caminando y atraba a la esposa, porque es la costumbre. Entonces todavía se mantiene esa rigidez,
sí,
y van
claro.
Todas vestidas de negro.
Sí, sí,
ahora,
sí.
No ves cantidad, muy pocos ves. Porque claro, hay mucho más turistas que turcos normales, ¿no?
Claro, está lleno de turistas.
Es impresionante. No, el turismo... Bueno, fíjate que inauguraron el nuevo aeropuerto y tiene 1.000.000 de metros cuadrados. Es algo que es bestial. Yo nunca había visto un aeropuerto así. Y una de los detalles que no te puedes perder, porque la señalización es perfecta. Mirá que caminas cuadras adentro de un aeropuerto.
Sí.
Con las famosas alfombras que caminan, ¿no? Entonces, dentro del aeropuerto, si no tenés 2-3 horas de tiempo suficiente, perdés el avión. Sí, yo ya que he tenido una experiencia hace 2 años, dije, bueno, acá hay que tener un margen de 3 o 4 horas.
Claro.
No me preocupa, porque dentro del aeropuerto es una ciudad. Hoy en día es una ciudad.
Sí, sí, sí.
Tenés lo que querés,
sí,
para comprar, para tomar, para comer, lo que quieras. Y te distraes dentro del aeropuerto de tal manera que se te pasa la hora rápido.
¿En Turquía en qué ciudad está el aeropuerto?
En Estambul.
Ah, en Estambul.
Sí, 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 es impresionante. Gigantesco. Ya te digo, muy parecido al de Dubái. Muy parecido al Dubái, que es gigante también. Pero es que hoy en día te estás dando cuenta por los aviones. Los aviones te llevan 200, 300 personas, flojo cada avión, y los aeropuertos atestados completos siempre. Y ya te digo, 500 por un lado, 500 por el otro, voy a decir, bueno, esto nada que ver con el aeropuerto Carrasco.
No, lógica.
Digo, este es un pueblito al lado de eso, ¿no?
Sí. Es que ya cuando llegás a Carrasco y ves el pastito, es que qué ecológico todo esto, ¿no? Al lado de...
Sí, te maravilla cómo es posible que haya tanto vuelo saliendo. Cada minuto sale un avión y cada minuto aterriza un avión. Las pistas son gigantescas. Estuvimos nosotros, ya te digo, en Estambul, llegó el avión y carreteó no menos de 40 minutos.
¿Y en todos los
idiomas?
Dentro
del aeropuerto.
Sí, sí, sí. No. 40 minutos, impresionante.
Uf, imagínate.
Sí. La señalización está en todos los idiomas.
Perfecto. Bueno, el inglés es básico, si no sabes inglés está liquidado.
Sí.
Y obviamente ahí el turco, ¿no? El inglés y el turco. Pero hay gente que habla español, pero tenés que manejarte con el inglés, que no es tan difícil, digo, sobre todo la terminología dentro de los aeropuertos, ¿no?
Sí, sí, sí.
El exit, esto, la entrada,
el gate, lo clásico.
Las puertas, sí. No es difícil, tan bien señalizado, con su flechita para un lado o para otro, no te perdés.
Rafael, Grecia.
Bueno, Grecia es una maravilla, ¿no? Ya te digo, Meteora, que es los monasterios.
Ahí de donde estaba la iglesia.
Es algo distinto.
Griega, claro.
Es algo distinto.
Meteora ahora, es donde están los monasterios.
Exactamente.
Es una de las siete maravillas del mundo, Meteora.
Yo diría que sí. Yo diría que es una de las siete maravillas. Por su construcción, por lo que es físicamente, ¿no? Ya te digo, mundialmente está atestada de gente continuamente, ¿no?
También allí son los monasterios arriba de las montañas.
Es esa donde está arriba de la montaña. Uh-huh. Estas son montañas muy altas y en la cima está el monasterio. En cambio, en Capadocia es la montaña que está agujereada con personas adentro, ¿no? Con templos y todo, que tenés que escalar para meterte. En cambio, esto es arriba de todo en la montaña que están los monasterios, ¿no?
Lo que habrá sido la vida en esos monasterios, ¿no?
Sí, realmente, bueno, hoy no se podría practicar porque no hay esa mentalidad, ¿no? Y la prueba es que ya está quedando muy poco esa gente, que son considerados sagrados esos tipos, ¿no?
Me imagino.
Fíjate, para que sobrevivan 10 de todo el proceso que han tenido los monasterios,
que serían enormes además,
sí,
¿no?
Sí, no son enormes.
Habrían cientos y cientos de monjes.
Ahí va. Sí, tiene la capacidad que tienen los monasterios, es grande.
Ahí sí que se emplea el ora y labora, ¿no?
Sí,
o sea, sí. Reza y trabaja.
Sí.
Ellos se surtían absolutamente de todo y tenían estaban
todo
arriba de la montaña.
Sí, sí, tenían todo. Tenían todo. Es decir, la labranza, el cultivar, los viñedos, los vinos. Es decir, bueno, además a esa altura el frío bastante importante, nevaba o nieva, y evidentemente si no tenías algo para contrarrestar no era fácil, ¿no? Pero te maravillas.
¿Queda todavía instrumentos de labranza?
Todo.
¿Todo queda?
Tenés todo. Ahí está todo expuesto, lo ves. Tengo fotos, te las voy a mandar.
Sí.
Realmente uno como que
vamos a poner algo en nuestro blog,
uno descubre eso
y en por Facebook vamos a,
sí, como que uno descubre Capadocia, ¿verdad? Y descubre Meteora. Son dos puntos para mí muy importantes de la historia.
Claro, además la persona que ha estado está en el camino espiritual ve el monasterio con otros
sí,
ojos,
sí,
y otra sensación, ¿no?
Claro. Digo, además ves el sacrificio que hicieron y la espiritualidad que pudieron llegar a tener esa gente.
Ah, impresionante.
No, porque hay que mantenerse allá arriba. Y como te digo, era un monasterio para mujeres y monasterio para hombres, separados totalmente.
De arriba de la montaña, separados totalmente.
Separados totalmente. Una montaña para mujeres y una montaña para los hombres.
Sí, sí, sí.
¿No? Hoy en día quedan, ya te digo, 3 monjas en un solo monasterio y 10 en otro.
Por eso yo digo que una persona como tú, que ha transitado tanto en el camino espiritual, pienso que el monasterio le debe causar un impacto, porque ahí debe,
sí,
estar toda la espiritualidad.
Es que sentís
claro,
la vibración,
sí,
ya te digo, una paz, una tranquilidad muy grande, a pesar del bullicio de la gente que sube y baja.
Sí, el turista habla fuerte.
Ahí va, pero ¿cómo te digo? Percibís que evidentemente ahí hubo gente muy importante, ¿no?
Y allí también hay frescos maravillosos.
Sí,
¿no?
Sí, miren. Yo realmente me sorprendí, porque ya te
qué
digo, es como que esto lo pusieron ayer. Porque es tan nítido, tan como si fuera fluorescente la pintura. Con eso te digo todo.
Ah, sí,
¿no?
Sí.
Es espectacular. Intacta, ¿no?
Con siglos de existencia.
Y
¿no?
Imagínate. Entonces, digo, contrasta mucho con lo que es el continente. Atenas ya es una ciudad bulliciosa, sí, con mucho movimiento, el tráfico es una locura, sí, nada que ver, ya te digo, con Estambul, que si bien tiene el tráfico, si bien, sí, todo, no hay tanta bulla.
Atenas es muy bulliciosa.
Sí, Atenas, muy mucha gente también, mucho turista, obviamente por lo que significa tener el Partenón ahí en medio de todo eso, la Acrópolis y todo, pero nosotros ya, como eso yo lo conocía y lo conocíamos, nos fuimos a una isla, Santorini.
Sí, es muy conocida.
Que es una de las más conocidas. Y obviamente con inteligencia. Uno cuando viaja tiene que tener cierta inteligencia para poder acceder a ese lugar, donde económicamente no es fácil. Y nos fuimos a una playa muy lejana del continente, donde es más barato vivir. Y ahí pudimos ir a un hotelito donde pudimos pasar, descansar en la playa, sí, un lugar maravilloso, en una montaña, en una playa.
¿En el sur de Grecia fue?
Sí, en las islas, ¿no?
En las islas, sí.
Y de ahí tomabas un ónibus y te ibas a los lugares importantes, que es Oia y Fira. Mm. Son dos lugares que son espectaculares. Vos tomás una máquina fotográfica y girás sobre ti mismo y sacás todos postales. Es algo increíble, lo recomiendo, el que no fue nunca, que tome, sí, que tome como objetivo ir a Santorini o a las islas griegas, sí, no, sí, es solamente la única, sí, nosotros, sí, fuimos, sí, a varias islas, Mykonos, está Creta, Egina, Poros, Hidra, pues son islas
cargadas de historia, además.
Porque aparte, yo conocí gente que te decía, yo nací acá y voy a morir acá y nunca me fui de acá, porque acá soy feliz y acá, claro, vivo en paz. La gente que está en las islas de Grecia no tiene nada que ver con la que están en Atenas, en el continente.
Ah.
Nada que ver. Yo me acuerdo que la anterior vez que fui, nos tocó un señor veterano, un guía, y te decía, acá hay dos religiones, pero nos llevamos bárbaro porque Dios es el mismo, ¿no? Sí, te dice, sí, ¿no? Sí. Y acá la enseñanza de los ancianos sobre los jóvenes es muy estricta. Aquí nada de drogas, nada de esto, nada de lo otro. Acá se vive en paz, se busca la paz y la armonía. Y acá se es feliz. Y realmente vos ves a la gente feliz.
Y eso es en las islas.
En las islas.
Que además deben tener una...
No,
la
tienen...
naturaleza debe ser maravillosa,
sí,
no,
¿no? Es espectacular. Fíjate que, por ejemplo, los viñedos, una forma muy particular de cultivar, los viñedos son en forma de círculo, hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando nieva, las hojas tapan la uva y no la secan, no la marchitan. Ya, es espectacular. Bueno. Realmente vos no podés creer, ¿no? Cómo van llevando la... digamos el tronco de la uva, ¿no? El tronco de la vid, haciendo circular, y se forma un arbolito para arriba. Y como eso se llena de hojas, tapan toda la uva que queda dentro de las hojas. Algo que mágico, ¿no?
Qué lindo, Rafael. Bueno, aunque te parezca mentira, ya transcurrió casi media hora del programa.
Barbaridad.
Pero realmente ha sido muy lindo escucharte, porque además es esto que estuvimos hablando, ¿no? De que a los dos nos gusta tanto y a muchísima gente que está en el camino espiritual también conocer lo que son los monasterios y la idiosincrasia. Mirá, de
vos sabés
de
que
gente.
Me acuerdo, ¿no? Porque en este mismo lugar yo tenía un programa que se llamaba Viajando por Universal.
Sí.
Y bueno, nosotros estamos haciendo otra vez lo mismo hace...
Pero tenés razón.
Viajando por Universal.
Que vos estabas acá en la radio antes que entrara yo. Yo
sí,
hace 21 años.
Sí, yo empecé con un programa de turismo.
De viajes.
Que se llamaba Viajando por Universal, y después vine con Contacto Directo, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí. Rafael Ulloa, realmente ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Hoy hablamos de algo distinto,
sí,
pero muy
verdad.
Sabroso, muy sabroso. Y bueno, más adelante vamos a hablar, porque sé que hiciste un viaje al Uritorco también,
sí,
pero ya merece otro.
Sí, sí, bueno, eso es
otro momento.
Es otra historia.
Es otra historia. Gracias, Rafael. No. Hasta muy pronto. Nosotros nos despedimos de nuestra audiencia. Les decimos hasta el próximo domingo, 23:30. Hemos tenido mucho gusto en compartir un programa con Rafael Ulloa, que es escritor, es contactado y también conferenciaste. Gracias, nos vemos el domingo.